Todo tiene su ciencia es una producción de SICA. Suscríbete en Spotify. Encuéntranos como SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia. En medio de un paisaje futurista, donde las fronteras entre la naturaleza y la tecnología se entrelazan en una danza armoniosa, se encuentra una pequeña ciudad donde la innovación y la sostenibilidad son los pilares fundamentales. Aquí, los materiales biobasados se han convertido en la columna vertebral de una revolución que busca preservar el equilibrio entre la humanidad y el medio ambiente. Al adentrarse en esta urbe en constante evolución, los sentidos se ven abrumados por una sinfonía de colores y texturas, provenientes de los materiales compuestos. Las calles están pavimentadas con adoquines orgánicos que parecen respirar bajo los pies. Su tonalidad cálida y suave, reminiscencia de la madera, invita a una experiencia sensorial única. Los transeúntes caminan sobre ellos, sintiendo la conexión con la naturaleza. Cada paso es un eco de respeto y gratitud hacia el entorno. A medida que uno se adentra en los edificios, la magia de los materiales biocompuestos se revela en todo su esplendor. Las paredes, en lugar de ser frías y rígidas, están hechas de paneles de bambú que se entrelazan como si fueran ramas de árboles. La suavidad de su textura es un bálsamo para el tacto, y su flexibilidad permite que la luz natural se filtre delicadamente, creando un juego de sombras y luces que transforma los espacios en una obra de arte viviente. Las ventanas son un testimonio de la versatilidad de estos materiales. En lugar de los tradicionales vidrios, paneles de celulosa transparente han sido utilizados para aprovechar al máximo la luz solar. Estos paneles, finos como papel, pero resistentes como la roca, permiten que la energía solar se transforme en una cálida iluminación interior, reduciendo la dependencia de fuentes de energía no renovables. Los muebles también han sido reinventados gracias a los materiales biobasados. Sillas y mesas elaboradas con algas marinas tratadas se curvan con elegancia, recordando las formas sinuosas de las olas del mar. Su resistencia y durabilidad demuestran que la naturaleza ofrece alternativas superiores a los materiales sintéticos, sin sacrificar la calidad o la estética. En los espacios públicos, los materiales biobasados se unen a la vegetación, creando jardines verticales que se extienden por las fachadas de los edificios. Estos muros vivos, compuestos por musgos y líquenes, no solo brindan un deleite visual, sino que también purifican el aire, filtrando toxinas y generando un ambiente fresco y saludable. En esta pequeña ciudad, los materiales biobasados son más que una moda pasajera. Representan una filosofía de vida, un compromiso con la preservación del planeta y la creación de un futuro sostenible. Cada elemento, desde el adoquín hasta el mobiliario, cuenta una historia de respeto hacia la naturaleza y la búsqueda de la armonía entre el hombre y su entorno. Mientras el sol se pone sobre este oasis ecológico, la ciudad se sumerge en un manto de paz. En el aire se respira el aroma fresco de la tierra y se siente la vibración de una comunidad que ha encontrado en los materiales biocompuestos el camino hacia un futuro brillante y lleno de esperanza. ¿Te imaginas? Materiales biocompuestos. El futuro de la humanidad y su existencia en armonía con lo que lo rodea.
Les damos la bienvenida a Todo Tiene Su Ciencia, un podcast del Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Materiales biocompuestos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién los hace y por qué los hacen? Y para hablarnos más del tema, nos acompaña en cabina el doctor Héctor Ricardo López González, quien obtuvo su grado de licenciatura en Ingeniería Química en el 1994 por parte del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, y su grado de doctor en Tecnología de Polímeros por parte del Centro de Investigación en Química Aplicada en 2002. En 2004 se unió a la División de Cables y Alambres de Grupo Xingnuxh vía Cables y ADCB en el departamento de R&D, donde llevó a cabo actividades de innovación, investigación y desarrollo de compuestos poliméricos para aplicaciones como aislamiento y cubierta de cables eléctricos. En 2014 se incorpora al SICA en el Departamento de Procesos de Polimerización, donde lleva a cabo investigaciones relacionadas con la síntesis de elastómeros sustentables a base de terpenos y poliésteres alifáticos, biobasados biodegradables. En los últimos 5 años ha graduado a 3 estudiantes de licenciatura, 4 estudiantes de maestría y a un estudiante de doctorado. Ha publicado 12 artículos en journals internacionales indexados en el JCR y se le han otorgado 2 patentes de las 10 solicitudes de patente registradas en los últimos 10 años. Actualmente, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Jerry, y buenos días a todo el auditorio.
Pues ya estamos listos para entrar de lleno en este tema tan interesante que son los materiales, ¿no? Que pueden estar como entrelazados con la naturaleza y todo esto. En su opinión, ¿en cuánto tiempo considera que empecemos a ver pues, el uso de plásticos biobasados en productos de uso cotidiano?
Bueno, la pregunta es muy interesante. Actualmente ya hay algunas aplicaciones, no commodities o no de uso cotidiano, donde los polímeros biobasados y algunos biocompuestos ya están siendo utilizados. Pero ya para que estos materiales entren a uso general, yo creo que lo estaremos viendo dentro de 5 o 10 años. La misma situación de contaminación está empujando a que la investigación, el desarrollo y sobre todo a que empresas que puedan desarrollar estos materiales estén cada vez más interesadas pues, en darles para adelante y que puedan ser de uso general.
Ahora, pues el uso de plásticos, como decimos, biobasados, biodegradables, ¿será la solución al problema de contaminación del medio ambiente con materiales plásticos que ya conocemos?
Pues será una solución parcial. Desde un punto de vista muy particular, yo creo que la solución requiere de muchos temas que abordar, ¿no? Y lo veo en general en 5 grandes áreas. La primera es tener materiales disponibles, que es esto que estamos viendo ahorita, biopolímeros biobasados, materiales biocompuestos, biopolímeros, todo aquello que tenga que ver con lo bio y que sobre todo que sean materiales biodegradables. Eso es lo primero que se requiere, disponibilidad. La segunda parte de la solución es pues, gente que esté preparada para hacerlo, ¿no? O sea, realmente estos materiales no salen solos de la naturaleza. Se requiere gente capacitada, que tenga este interés por darle solución a problemas de contaminación. Bueno, pues eso es la segunda solución. Primera, materiales disponibles. Segunda, gente que los pueda preparar. Tercera, normas. Se requieren muchas normas en México y en todo el mundo que le den prioridad al uso de materiales biodegradables, al uso de biocompuestos, al uso de polímeros biobasados, que de alguna u otra forma vengan a resolver el problema de todos aquellos polímeros de fuente fósil que se caracterizan por sus largos tiempos de degradación, que es el problema que estamos viendo ahorita, ¿no? De que hay una gran acumulación de estos materiales en ríos, suelos, mares. La cuarta parte de la solución es cultura. Nosotros estamos muy acostumbrados como sociedad a lo fácil, al úsese y tírese, bueno, a usar estos materiales de empaque, a aceptar bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio, llegar a la casa y, bueno, desecharlas, ¿no? Cuando mucho lo utilizarás posteriormente para desechar tu propia basura. Sí, pero esencialmente es un plástico de un solo uso, que es lo que genera la contaminación. Estamos muy acostumbrados al uso de plásticos de un solo uso, que realmente su vida útil es muy corta. Dígase, desde que se fabrica hasta que termina en un basurero, en un tiradero municipal, pues un mes a lo mejor, ¿no? Y ese es gran parte del problema, la cultura, ¿no? Entonces, si se fijan, pues el problema es muy complejo, la solución también requiere de muchos actores, pero la primera de ellas pues, es tener disponibilidad de materiales.
Este tema es bien interesante, doctor. Sabemos que existen, pero ¿nos podría indicar la diferencia entre un biocompuesto, un plástico biobasado y un plástico biodegradable? ¿Cuál sería la diferencia de estos tres?
Jerry, qué interesante pregunta. Realmente, de hecho, ahí falta un término, todavía falta lo que es un biopolímero.
Ok, biopolímero. Tenemos cuatro.
Tenemos cuatro. Okay. Y a lo mejor para el auditorio que tiene poco contacto con el tema de materiales, vamos a decir que los plásticos y los polímeros son lo mismo, ¿no? Realmente los polímeros es una familia más amplia, incluye más materiales. Los plásticos están dentro de los polímeros. Pero vamos a hablar de biopolímeros ahorita y vamos a suponer que estamos hablando de lo mismo. Un biopolímero es un material que ya surge como una macromolécula a partir de un organismo vivo. La seda es un biopolímero, el algodón es un biopolímero, el hule natural es un biopolímero. O sea, ya salen los materiales listos casi para usarse, pero los produce un ser vivo, una planta o un animal. Entonces ese es biopolímero. Un polímero biobasado, los polímeros se obtienen a través de una reacción química manipulada por el hombre y para eso utiliza unas sustancias químicas que los que estamos metidos en el tema de los polímeros conocemos como monómero. Bueno, el monómero es el que se obtiene de una fuente natural. Se obtiene de biomasa, se obtiene de azúcar, probablemente se obtiene también pues de algunas plantas, de lignocelulosa, etc. El monómero se obtiene de una fuente natural y después nosotros los hombres, a través de una reacción química manipulada, lo convertimos en polímero o en plástico.
Okay.
Entonces ahí la diferencia. En el biopolímero, el material ya como plástico surge de la fuente viva.
Sí.
Y en el caso de polímero biobasado, el monómero lo obtenemos de una fuente natural y después a través de una reacción química manipulada por el hombre lo convertimos en polímero. Bueno, después sigue que es biodegradable.
Sí.
Nosotros tenemos la idea de que porque un material se obtiene de la fuente natural, ya tiene que ser biodegradable, cosa que no es necesariamente cierto.
Ok.
La mayoría de las veces, digamos un 85-90% de las veces, si el material se obtiene de una fuente natural, es muy probable, 80-95%, de que va a ser biodegradable. Pero por ahí existen algunos que, aun cuando se obtienen de fuente natural, no van a ser biodegradables. Por el contrario, se tiene la idea de que si es de fuente fósil, siempre va a ser no biodegradable o que su periodo de degradación va a ser muy, muy largo, 100 años, ¿no? El 95% de las veces es cierto. O sea, si obtienes de fuente fósil, dígase de petróleo o gas, su periodo de degradación va a ser muy largo, por lo tanto no se puede considerar biodegradable.
Sí.
Pero por ahí hay un cierto grupo de polímeros plásticos que se obtienen del petróleo que sí son biodegradables. Entonces, no necesariamente la fuente te dice que es biodegradable. ¿Qué es biodegradable? Que pues por efecto de la humedad, de la luz del sol, de algunas enzimas, bacterias, hongos que generalmente están en un desecho, en un relleno sanitario, el material se va a degradar o va a desaparecer, va a dejar de ser plástico y se va a convertir en sustancias no tóxicas en un periodo no mayor de 4 años.
No,
comparado con los 100 que dicen que se requieren para los polímeros o los plásticos que se obtienen de fuente fósil. Entonces, ese es el concepto de biodegradable. Recortar lo más posible el tiempo de degradación del material y que los productos de degradación que se formen no sean tóxicos.
Ok, ese es un muy buen
ejemplo. Y biocompuesto. Generalmente los plásticos que nosotros utilizamos para diferentes aplicaciones es un plástico y una gran cantidad de aditivos. Carbonato de calcio, algún pigmento, algún material que le dé resistencia a la luz solar. Entonces, a eso se le llama un compuesto. O sea, no es un plástico puro. Se le agregan aditivos para mejorar sus propiedades. Un biocompuesto es aquel que el polímero, el plástico, puede ser de fuente natural y el aditivo no. O viceversa. El plástico puede ser de fuente fósil, pero los aditivos son de fuente natural. Dígase residuos agrícolas, bagazo de caña, lo que tú quieras, ¿no?
O sea,
¿qué quiere decir? Que uno de los elementos que forman el compuesto se va a biodegradar, pero la otra parte va a continuar siendo plástico. Lo ideal o el futuro en los biocompuestos es que el polímero sea biobasado o biopolímero para que se degrade y los aditivos o las cargas que le agregues también sean biodegradables para que en un periodo de 4 años tú no estés viendo ningún tipo de residuo.
Ok, y ya con eso pues le echamos una mano grandísima al ambiente, ¿no?
Sí.
Digo, que de por sí tiene muchísimo trabajo y nosotros pues si le damos de esa forma, podríamos contribuir, como decimos, con nuestro granito de arena para no contaminar tanto. Doctor, pregunta, ¿en México se está llevando pues a cabo algún tipo de investigación con este tipo de materiales, ya sean biobasados, biodegradables, biocompuestos?
Sí, en México hay muchos centros, muchas universidades que estamos trabajando en este tipo de áreas. Y el CICA o el Centro de Inversión en Química Aplicada es uno de ellos. De hecho, desde un punto de vista muy personal, y no quiero ser pretencioso, creo que somos de los centros que más investigación hacemos sobre estos temas. Ya tenemos mucho tiempo llevando a cabo investigaciones de esta magnitud. Habemos muchos especialistas en el centro y creo que qué bueno que hacemos este ejercicio, este tipo de ejercicios, porque la idea no es solamente difundir las bondades de la ciencia, sino decir que en México hay centros de nivel internacional que estamos llevando a cabo investigaciones de diferente tipo, y el Centro de Investigación de Química Aplicada es uno de ellos, ¿no? Pues obviamente está la UNAM, el POLI, hay muchos centros, muchas universidades muy reconocidas, pero el CICA como tal es uno de ellos. Y estamos aquí en Saltillo, ¿no? Y recuerden que Saltillo hace algunos años, algunas décadas, era conocida como la Atenas de México, ¿no? Si te pones a investigar cuáles son los lugares de genio, pues se empezarán por Atenas. Y en Saltillo tenemos un centro y tenemos varios centros, ¿no? Porque sí. Pues está el Autónomo de Coahuila, está el Tec de Saltillo, el Simvestab. En una zona muy reducida habemos muchos centros de investigación y realmente es que necesitamos que los chicos se interesen por la ciencia, quieran hacer ciencia, y aquí hay un lugar donde hacer.
Perfecto, doctor. Realmente esta plática ahora sí que ha sido muy nutritiva. Hemos aprendido pues bastante acerca de este tipo de materiales y vemos que hay opciones, ya que estos materiales biocompuestos, ¿no? Como les decimos, son materiales que han llegado para quedarse y la misión que tienen a final de cuentas es cambiar las reglas del juego con respecto a los materiales que se manejaban anteriormente, dejando muchísima contaminación. Sí. ¿Algún mensaje que quiera compartir con quienes están escuchando este podcast, doctor, ya para finalizar?
Pues finalmente la última parte que abordé, y es importante que la sociedad en general empiece a tener un poquito de interés sobre la ciencia. Nosotros, la comunidad científica, tenemos la obligación de hacer esto sencillo, fácil de entender, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero lo que México necesita es científico. Gente que esté interesada en hacer ciencia, que esté dispuesta a tratar de resolver problemas. Sabemos que mi generación, yo tengo 50 años, pertenezco, pues no sé si la generación baby boomer, no recuerdo cómo nos dice, no recuerdo.
Siempre estamos.
Pero somos parte de los que ocasionamos este problema, ¿verdad?, de contaminación. Creo que tenemos la obligación de resolverlo, pero desafortunadamente ya no nos va a dar tiempo. Necesitamos que las generaciones nuevas vengan con esa actitud de querer resolver problemas, de querer aprender ciencia. Para resolver problemas hay que saber. Y en México hay lugares donde se les puede enseñar, donde pueden aprender, donde pueden desarrollar. Y en el CICA tenemos un lugar para ello.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el podcast del día de hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse, darle me gusta y sobre todo pues compartir esta información para que entre todos podamos generar un cambio. Problemas en el mundo hay miles, pero por fortuna todo tiene su ciencia. Hasta luego, doctor.
Hasta luego. Buenos días.
¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.